7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna esta tarde de lunes, en la que se investigan ya las causas del escape de gas en una mina de carbón de la localidad de Llombera de Gordón, en León, que ha causado la muerte a 6 personas, a 6 mineros. Alicia García.
A esta hora permanece grave uno de los 5 mineros que han resultado heridos. Es el accidente más grave sufrido por la minería española en los últimos 18 años. El ministro de Industria, José Manuel Soria, se ha trasladado hasta el lugar de los hechos. En la tarde de COPE, el alcalde de La Cervera, un municipio cercano a la mina, ha hablado de fallos.
Yo no sé si humano, si técnico, si mecánico, no lo sé, pero yo creo que aquí ha habido un fallo o varios fallos, porque yo concretamente conozco esta mina y sé lo que pasa, y sé que el Grisú era el enemigo número uno del minero, y desde luego esta empresa tenía medios técnicos para solucionar estos problemas.
El presidente de la Junta de Castilla y León ha declarado luto oficial para los próximos 3 días.
El gobierno asegura que si se confirma que Estados Unidos ha espiado a España, se podría romper la confianza entre ambos países.
Después de que el diario El Mundo desvelara que la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense espió más de 60 millones de llamadas en España entre diciembre de 2012 y enero de 2013, el Ejecutivo ha convocado al embajador de Estados Unidos en España, James Costos, para decirle que ese supuesto espionaje sería inaceptable. Costos habla de recopilación de información y dice que las escuchas benefician a los aliados.
La Audiencia Nacional concluye que la derogación de la doctrina Parot por parte de Estrasburgo se aplicará a todos los etarras que estén en la misma situación que la asesina Inés del Río.
Así puede leerse en el auto por el que la audiencia decidió excarcelar el pasado viernes al etarra Juan Manuel Pitiz del Río. Salió de la cárcel hace una semana cuando el Tribunal de Estrasburgo derogó en su caso la doctrina Parot, que busca el cumplimiento íntegro de las penas. El gobierno asegura que ha estado, está y estará al lado de las víctimas.
Sepamos también a esta hora lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
El Papa Francisco acaba de recibir el premio al mejor comunicador del año, que conceden los expertos de comunicación de toda Italia. Lo ha recogido en su nombre el padre Lombardi, quien ha dicho que una de las claves es su lenguaje corporal, que es único y absolutamente coherente con su lenguaje verbal. Precisamente hoy, el Papa ha recibido en audiencia a la premio Nobel birmana Suu Kyi, en un encuentro que el Vaticano ha calificado de muy significativo. Y en Italia, la conmoción la ha causado una entrega de 4.000 toneladas de tomate italiano que han descubierto era made in China.
Francia, París, Asunción Serena.
La tormenta que ha barrido el norte de Europa aquí ha causado una víctima y la policía, por otro lado, investiga cómo una niña de unos 2 años ha podido vivir toda su corta vida en el maletero de un coche, en el de coche de su madre, sin que nadie lo supiera, en unas condiciones inhumanas. Al parecer, ni siquiera el padre estaba al tanto de su existencia. Y el gobierno ha decidido calmar el descontento que se hace sentir entre los agricultores bretones contra la ecotasa, un nuevo impuesto que será aplicado a partir de enero a todos los camiones de más de 3,5 toneladas que circulen por carreteras que no están sometidas a peaje. Tras las violentas manifestaciones del fin de semana, el primer ministro ha decidido recibir a los responsables locales que piden la supresión de esta ecotasa, y es que, según revela Le Figaro, un informe de los servicios secretos ha alertado que la impulsión parte de 2 grupos nacionalistas, uno de extrema izquierda y otro de extrema derecha, pero se están implicando también sindicatos tradicionales, tanto del sector agrícola como pesquero, y el cóctel podría ser explosivo.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
4 personas han perdido la vida hoy en Inglaterra como consecuencia de la tormenta que ha azotado el sur del país con fuertes vientos. Todas las muertes se debieron a caídas de árboles, una de las imágenes que más se han repetido a lo largo del día. Hoy en el Parlamento británico, David Cameron, el primer ministro, se ha declarado orgulloso de las actividades de los servicios de inteligencia británicos. Lo ha hecho en su balance sobre el último Consejo Europeo, marcado por el espionaje estadounidense. Recordemos que los papeles de Snowden revelaron colaboración entre el espionaje británico y estadounidense. Hoy ha comenzado en el Tribunal de Old Bailey en Londres el juicio por las escuchas ilegales del News of the World. Hay 8 imputados que se enfrentan a 14 delitos.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El Parlamento alemán ha convocado un pleno extraordinario que se celebrará el próximo 18 de noviembre y que servirá para debatir el escándalo del espionaje estadounidense en suelo alemán. Los partidos de la oposición, los verdes y la izquierda, habían solicitado la apertura de una comisión parlamentaria de investigación, y el Partido Socialdemócrata ha llegado esta tarde a un acuerdo con Merkel para llevar el asunto al Bundestag en una sesión pública que permita a los alemanes alemanes conocer los detalles y el debate político que susciten. Al menos 5 personas han muerto entre ayer y hoy en Alemania debido al paso del huracán Christian, que afecta todavía al norte del país y que ha paralizado vuelos y viajes en tren. En Hamburgo hasta 1.300 pasajeros han debido permanecer dentro de los aviones tras el aterrizaje porque no se podía garantizar su seguridad una vez abiertas las compuertas. Y un equipo de astrofísicos ha descubierto un segundo sistema solar en el que 7 planetas orbitan alrededor del astro KOI-351, un sistema solar muy parecido al nuestro. Lo ha anunciado hoy el Centro Alemán de Cosmo y Aeronáutica, y el equipo está liderado, a que no sabéis por quién, pues por un español, Juan Cabrera, formado en la Complutense y que trabaja actualmente en el Instituto de Investigación Planetaria de Berlín.
¿Cómo se
exportando
llama?
Talento, Juan Cabrera.
¿Y el astro cómo se llama?
KOI, este es más difícil, ya, KOI-351.
Pues nada, felicidades. Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
La Agencia Nacional de Seguridad terminó con los programas de espionaje a la canciller alemana Angela Merkel y otros líderes mundiales el pasado verano, una vez que la Casa Blanca realizó una evaluación de esos programas y ordenó detenerlos. Según fuentes de la Agencia Nacional de Seguridad, citadas por varios medios de comunicación estadounidenses, el presidente Obama nunca autorizó esas operaciones. Según esas fuentes, esas decisiones se tomaban en la Agencia Nacional de Seguridad sin la necesidad de la firma del presidente. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, acaba de defender la legalidad de esos programas de espionaje bajo la Patriot Act, aunque reconocía que se habían puesto en marcha diversos procesos para aumentar la transparencia en estos temas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el Internet, en las redes, sociales. Carmen Ibáñez.
Durante toda la tarde, el tema más comentado ha sido el escape de gas en una mina de León. 6 personas han fallecido y 5 han resultado heridas. Una permanece en estado grave. También se habla sobre el supuesto espionaje que Estados Unidos realizó sobre 35 líderes mundiales. España ha advertido que, de ser ciertas estas acusaciones, supondría la ruptura del clima de confianza entre ambos países. Y de las palabras de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que ha afirmado que el abucheo a dirigentes populares durante la protesta ayer de la UBT fue injusto. Por cierto, que en cope.es les estamos preguntando si piensan que los terroristas de ETA han sido derrotados. A esta hora el 85% opina que no y el 15% que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Maribel piensa que no y que con decisiones como las de Estrasburgo se está dando alas a los terroristas. En el Twitter de La Linterna, Ángel afirma que antes pensaba que sí, pero con los últimos acontecimientos ha cambiado de idea.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 950-6006, y un correo, por si prefieren escribirnos, linterna@cope.es.
Y tenemos también la Citán, de Mercedes-Benz Vehículos Industriales, color morancos.
¡Paco! ¡Qué bonita queda la cita en medio de la plaza! Está más bonita que las sillas de camping.
¡Ay, qué bonita es, sí, verdad!
Y además, cómo está metida entera con toda la arena lo que pueda, la fuerza que tiene, que acá alegría de traerla.
Y la de cosas que hemos traído a la playa, Antonia.
¡Ay, qué tordo! Es que está preciosa, parece una dosa en vez de una furgoneta.
Y además, lo cómodo que de pagar con esa financiación tan buena que tiene.
¡Qué grande, qué grande! Que mira cómo está mi madre roncando allí sentada.
¿Y cómo te dije lo del plan Pibe 2, eh?
Hombre, y el otro, el Pibe no y el Pibe 1.
¿Tú el que hablas? El Pima.
Ah, el Pima, claro, la de la musasa que quería venirse con nosotros.
Pero, Antonia, te estoy hablando de la Citán.
Claro, sí, lo que te estoy hablando es que está preciosa en la playa, vamos.
Y lo cómoda que es, ¿cómo ha venido tu madre roncando?
Y te voy a decir una cosa, y cuando suba la María Lecha, cojones, y la furgoneta, vas a ver tú.
Antonia, no seas bruta, por favor.
No, es que la verdad es que da gusto de ver esta furgoneta, es maravillosa.
¡Mira al niño!
¡Joshua! ¡Donde la haga pie! ¡Donde haga pie!
Que le da un balonazo a la furgoneta, niño, le voy a meter un... Vamos.
Descúbrelo en nuevamercedescitan.es.
8 menos 21 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
De la salud de La Linterna cuida cada lunes Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cubo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pero aprovechamos tu presencia hoy para que nos des alguna explicación o nos des alguna pista sobre lo que es el grisú o el gas metano. Lo que se ha escapado en el interior de esa mina que ha matado a seis personas, a seis mineros, en la mina de León, en la tarde de hoy, ¿es grisú o es gas metano? ¿Cómo hay que decirlo? ¿Qué es lo correcto?
El grisú, que es el mítico gas que siempre ha acompañado, por desgracia, la actividad de los mineros, sí, desde siglos A, es un gas que está compuesto por muchos gases, y uno de ellos, el más importante, es el metano. Es el 90% de la composición del grisú es metano. Todo hace pensar que efectivamente nos encontramos ante un accidente que hacía tiempo que no se producía, que es cada vez menos probable gracias a la tecnología, pero que sigue acompañando a las explotaciones mineras, que es el escape de gas grisú del carbón. El gas grisú se absorbe con D, en este caso se puede decir absorbe, no absorbe.
Absorbe con D. Sí,
la absorción es un fenómeno químico por el cual unas moléculas de gas se pegan a las moléculas de metal del carbón.
Sí.
A lo largo de millones de años este gas se va acumulando en las capas de roca donde hay extracciones de carbón, y de vez en cuando ese gas puede escapar. Puede escapar cuando se produce una grieta en la excavación de la mina, cuando se produce un cambio de presiones. Y ese gas es muy tóxico. Está compuesto fundamentalmente, como hemos dicho, por metano. El metano es un gas tóxico, inodoro, no avisa. Cuando uno empieza a sentir mareos, la vista borrosa, dolores de cabeza, es que ya está intoxicado, ya es tarde. Y por eso es tan ladino y tan duro.
O sea, no se escucha nada, no se escucha un ruido.
No, muchas veces simplemente se filtra, y por eso es muy conocido que antiguamente los mineros llevaban lámparas con velas. Cuando la llama se apagaba es porque...
Que estaba el grisú suelto.
Claro, la composición de oxígeno había desaparecido del aire, había más metano y había que seguir corriendo. También se cuenta que se llevaban pájaros en una jaula,
sí,
que el pájaro moría antes y era una señal de que se...
Y ahora ponen sensores, supongo.
Y ahora hay,
¿no?,
sensores. Ahora este terrible accidente nos ha
sorprendido. En el pozo Emilio del Valle de Llombera de Gordón ha sido. Sí.
Nos ha sorprendido a muchos porque hoy en día, en el siglo XXI, hay técnicas para intentar detectar un escape, una fuga de grisú o de metano, o de cualquier gas. Hay sensores, se ponen cada 10, cada 20 metros, sirven para ver la densidad del aire, la cantidad de oxígeno que hay en el aire, y por lo tanto hay formas de evacuación.
¿Y es tan letal?
Sí, el grisú inhalado en poco tiempo, en pocos minutos, produce una intoxicación muy grave. Y además tiene otro problema grande, y sí, que en este caso no ha ocurrido, y es que es muy fácil de que prenda. Genera una explosión muy fácil.
Pero en este caso no ha ocurrido, por lo que sabemos, de momento no ha ocurrido.
Los muertos han sido por inhalación de este gas.
Bueno, pues seguiremos contando todos los detalles, todas las claves de esta noticia, y esperaremos a que nos den una explicación de la investigación, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha fallado.
Claro, porque insisto, existe.
Porque los que conocen la mina ya están diciendo que es muy raro, que ahí tiene que haber unos fallos de seguridad notables, porque ya las medidas se ponen para eso,
claro,
¿no?
Existe, esa tecnología existe, los sensores existen, los protocolos de actuación están muy desarrollados, y la prueba es que accidentes en el mundo occidental, en las explotaciones modernas, por explosión de grisú o por inhalación de grisú, son mucho menores que en el siglo XIX, por supuesto.
Más noticias de la salud en la linterna. Un reciente informe europeo saca los colores al sistema sanitario español. Uh-huh. En concreto, nos sitúa la cola de Europa en la aplicación de bombas de insulina para diabéticos. ¿Y eso?
Sí, fíjate, en toda Europa solamente hay dos países, que son Portugal y Rusia, que están por detrás de nosotros en la aplicación de bombas de insulina.
¿Cómo son las bombas de insulina? Claro, que no se ha visto nunca.
Son un aparatito, sí, con una especie de un tamaño de teléfono móvil,
sí,
que se acopla en el abdomen generalmente del, sí, paciente, mediante una cánula se inserta en la piel, y esta bomba suministra la cantidad de insulina necesaria que necesita el paciente a lo largo del día. La otra alternativa, la que la mayoría de los españoles todavía utilizan, es inyectarse. Los diabéticos aprenden a saber qué cantidad de insulina tienen que inyectarse, sí, en cada uno de los momentos del día. Bueno, pues no se sabe muy bien por qué, aunque me temo que ya empezamos a intuir por qué. En España existe pues una gran diferencia de aplicación de esta bomba con respecto al resto de Europa. En países como Noruega, el 20% de los diabéticos,
sí,
llevan bomba de insulina que está sufragada por el sistema sanitario noruego.
¿Y aquí?
Y aquí solo el 5%, no llega al 5%.
¿Por qué?
Los protocolos no son
muy... ¿Están caros?
Sí, bueno, es caro, es una tecnología cara, aunque sí. No muchísimo más cara que lo que supone la administración permanente sí. De inyecciones de insulina y de
quimioterapia. ¿Entonces por qué no se ha mejorado esa
hay cierta dificultad, sanitaria? Según me cuentan, hay cierta dificultad para que los gerentes hospitalarios, en tiempos como ahora estamos viviendo, de ajuste presupuestario, autoricen las peticiones que hacen los facultativos y los pacientes para ponerse una bomba de insulina.
Que mejor que se sigan pinchando, que es muy barato.
De momento,
aunque tú dices que al final no es tan barato.
Al final, hay dos cuestiones. Una que es el coste más o menos se termina equiparando cuando tenemos en cuenta que los pacientes que no tienen la bomba tienen más riesgo de ingresar con una hipoglucemia. Un ingreso hospitalario ya es más caro que media bomba de estas, ¿no? Y sobre todo porque los últimos estudios clínicos avalan que la bomba de insulina es la mejor terapia posible para los diabéticos, sobre todo en niños. Así que, bueno, aquí algo falla.
Oye, que viva las grasas, ¿no?
Eso dice
un... Que dice un científico británico, un cardiólogo, que vivan las grasas.
Asín Malhorta, que se llama este señor, cardiólogo.
Que ya está bien de decir que no se coma uno de nada de grasa, que viva las grasas.
Sí, a ver qué grasas, cuidadito. Las grasas naturales, sí, las grasas de la carne, del pescado azul, de la leche, del queso. No las grasas poliinsaturadas de los productos fabricados. No.
Que viva las grasas naturales.
Que desde luego estas no hay que quitarlas de la dieta radicalmente, que no está demostrado que sean tan malas como se cree. Y sobre todo, que sustituir estas grasas por otro tipo de alimentos precocinados, prefabricados, que incluyen hidratos de carbono refinados, por ejemplo azúcares, es mucho peor. De hecho,
este señor dice que hay que comer qué tipo de grasas, ¿sabes?
Pues la carne roja, pescado, la leche, el queso, las grasas animales y vegetales que están en la naturaleza, no las de la bollería industrial o las grasas trans que están en las bolsas de patatas fritas, para entendernos. Sí. Se está demonizando a las grasas en exceso, cuando lo que dice este señor y otros muchos científicos es que el verdadero demonio para nuestro organismo es el azúcar.
Sí.
Sobre todo el azúcar refinado, los hidratos de carbono refinados. Así que, como tantas otras cosas en la medicina, vamos cambiando. Antes eran malos los huevos fritos, ahora no lo son. Antes eran malas las grasas de la carne, ahora empieza a decir la gente que no son tan malas.
A ver si nos aclaramos, porque esto es un lío.
Pues estaremos atentos y si cambio otra vez,
pero ya me acaba de tranquilizar a mí y a muchos oyentes. Por cierto, que muchos de los que nos están escuchando, que comparten nuestra banda horaria, quiero decir, de edad, recordarán aquella canción de Los Inhumanos de Me duele la cara de ser tan guapo.
Sí.
Bueno, resulta que la cara, aparte es el espejo del alma, pues ya se ha identificado por parte de un grupo científico los genes responsables de que tengamos cara.
Es que es única.
De que tengamos cara, ¿eh?
Sí. Nuestra cara, más dura o más blanda, más grande o más pequeña, nuestra cara es única. No hay ningún otro ser vivo en el planeta que tiene nuestra misma cara. Ni siquiera los hermanos gemelos, los hermanos gemelos univitelinos tienen la cara exactamente igual, el rostro igual. Cada rostro humano es capaz de realizar unos 4.000 gestos diferentes.
¿4.000?
La combinación de estos gestos diferentes hace un lenguaje riquísimo, pero por supuesto hace que la cara sea tan exclusiva que puede ser utilizada como la huella dactilar. Es personal e intransferible. Pero la cara es una novedad en la naturaleza. Hace 400 millones de años surgió el primer bicho con cara.
¿Sí?
Antes no tenían cara los bichos, eran como las lampreas o los pulpos. Bueno, pues eso ha sido gracias a una serie de genes que están en el ADN de todos los animales con cara, con mandíbula, y que ahora acaban de ser descubiertos.
Pues nada, me duele la cara de ser tan guapo.
Pues usted que lo lleve bien.
Hasta el próximo día, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, que te vaya bien. En un momento sigue la linterna encendida.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cuando hay noticia.
Ernesto Sánchez Buruaga.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, acaba de anunciar una bajada de impuestos en el tramo autonómico del 1,6%.
Cristina López Slick.
Hay una última hora en estos momentos. Está interviniendo Ángeles Pedraza en la Plaza de Colón. Nos
aquí estamos y aquí seguiremos, levantando la voz, honrando la memoria de nuestro
Paco González.
Oye, Juanma, que ha muerto Lurrit.
Son varias las fuentes que apuntan que puede haber muerto Lurrit 71 años.
Eso, y hay que poner Sweet Jane para igual que bueno.
Estar informado.
¡Despierta! Ahora en Verte un 10% de descuento en tu seguro de hogar y 3 años sin subidas si contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
Viajes El Corte Inglés presenta sus vacaciones para mayores de 55. Vive unas vacaciones únicas en islas, cruceros, balnearios, circuitos, Europa, con el mejor precio garantizado y la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Ven hoy mismo porque son ofertas con plazas limitadas de venta inmediata. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Estadísticamente, solo un 2% de quien oye esto piensa cambiar su nómina de banco. Para ellos, la cuenta nómina.
Sin comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B gratis a débito, descuento al
repositorio. Sois muy grandes 2%. Cuenta nómina de ING Direct. Más información en nuestra web.
Cuando oyes, tu cuerpo te pide calma. Y si escuchas, es que tienes el seguro de salud que te pide el cuerpo. Mafre, el seguro de salud con las mejores coberturas. Y ahora con hasta un 50% de descuento. El seguro de salud que te pide el cuerpo. Mafre, empresa patrocinadora del Greco 2014.
Hemos llegado a las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias. Ya saben que es la hora de la información regional en la linterna. Como cada día a esta hora en la cadena COPE. Luego a las 8 repasamos lo esencial de la crónica general de la actualidad, el confidencial con Jauregui y Quevedo a las 8 y cuarto. No se lo pierdan. Ahora, la información regional.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.